Buenas tardes. Para continuar con las jornadas de hoy, se inicia por la tarde con la exposición de José Carlos Costas López, que es su director general de Prevención y Defensa contra los Incendios Forestales. José Carlos es un experto en la materia, lleva ya muchos años, él dice que demasiados, en el tema de la prevención y defensa contra los incendios forestales, es ingeniero de montes y una autoridad en la materia, como pronto verán. Va a hablar sobre los aspectos técnicos de la prevención y extinción de incendios. Nos va a dar una visión un poco diversa frente a la institucional, la jurídica que hemos visto por la mañana. Ahora vamos a hablarla desde un punto de vista técnico, el problema de la prevención y defensa de incendios.
Muchas gracias, Juan. Buenas tardes. Me ha tocado la peor hora y encima pues solamente es una hora para hablar, bueno, menos de una hora, tres cuartos si queremos seguir con el programa, para hablar de los incendios forestales. Así que daremos una visión rápida y luego, si nos da tiempo, estoy dispuesto, vamos, a lo que comentamos lo que queráis. Empezamos haciendo un poquito de historia. Según la antigua ley de incendios del año 68 y el reglamento que la desarrollaba del año 72, pues consideraba los incendios forestales como una cuestión de orden público y responsabilizaba a los gobernadores civiles y a los alcaldes. Sin embargo, curiosamente, todo el tema de la lucha contra incendios forestales lo llevaba el ICONA. En el 84, cuando se empezaron con las transferencias de Galicia, en lo referente a los incendios forestales, pues se traspasaron todas las funciones que llevaba el ICONA a la Xunta de Galicia. La Xunta de Galicia, cuando tuvo estas transferencias, mantuvo prácticamente inmutable la organización de la lucha contra los incendios, es decir, siguió más o menos con el mismo procedimiento operativo. La lucha se llevaba a cabo directamente desde las provincias, con los agentes forestales y las cuadrillas distribuidas en el territorio, pero una lucha que la coordinaba el servicio de montes de las provincias, los servicios provinciales. Y esta lucha, como eran medios escasos, lo que se iba a pagar era principalmente los montes arbolados gestionados por la Administración, luego los montes arbolados propiedad privada y luego pues el matorral, todo el matorral que estuviera ardiendo, siempre y cuando o fuera muy grande o amenazaba directamente a unos u otros, es decir, a los montes arbolados. Evidentemente, con todo esto se pueden imaginar que la estadística que tenemos desde antes del 89 es una estadística incompleta. O sea, simplemente se tomaban los datos de los incendios a los que se iban a trabajar, ¿no? Bueno, el problema que hubo en Galicia, si saben, en 1989 fue un año desastroso en cuanto a incendios forestales. Se quemaron, si no recuerdo mal, 198.000 hectáreas, casi 199.000 hectáreas. Entonces, pues causó tanta alarma social que la Administración pues no tuvo más remedio que meterse seriamente con el tema de los incendios. Y para esto pues se hizo un cambio de estrategia. Este cambio de estrategia pues consistió en los cinco puntos que tienen ustedes ahí. Primero, se creó un servicio técnico y específico que se encargase exclusivamente de la lucha contra los incendios forestales y con personal que se tendía a que fuese profesionalizado y estable, tanto los técnicos como los agentes como las brigadas. Luego, la defensa debía ser continua en el espacio y en el tiempo. Es decir, había que luchar con el incendio cuando y donde se produjese, no como hasta entonces, que eran medios reducidos, y solo se luchaba, como he explicado antes, cuando pasaba principalmente los montes gestionados por la Administración. Conseguir una descentralización del servicio. Se vio que los incendios llevados desde las provincias no se podían tomar las decisiones en tiempo y forma, con lo cual se descentralizó todo esto y se crearon 31 comarcas de incendios que, como veremos después, posteriormente evolucionaron a los 19 distritos forestales que tenemos ahora. Y luego, por supuesto, y como pieza también fundamental, es el mando único, que es coordinar cuantos recursos hubiese en su momento en el medio. Antiguamente ya hemos visto que los ayuntamientos tenían su, su parte, su cota de responsabilidad, estaban los medios de Licona, estaban también los medios que empezaron a poner la asunta. Por todo esto se empezó con la coordinación y con la creación de los mandos únicos y unos protocolos que luego veremos un poquito. Y por último, fundamental para luchar contra los incendios, además de la extinción, la prevención, detección e investigación. Asegurar la formación, evidentemente. Son las cuatro patas de la silla que tiene la lucha contra los incendios forestales. Bien, para dar unas nociones rápidas de Galicia. Galicia estamos hablando que tiene unas 2 millones, casi 3 millones de hectáreas. De esos 3 millones de hectáreas, aproximadamente las 2/3 partes son superficie forestal, de las cuales monte arbolado se considera que tienen 1.400.000. Estamos hablando casi de un 68, casi la mitad del territorio. La media de incendios anuales, sin embargo, que tenemos en estos últimos 10 años, desde el 2000 al 2009, estamos hablando de 7.450 incendios al año, media. Sin embargo, estamos cortando, aquí tengo el 43,3% de la madera del Estado, estamos cortando ahora mismo más, o sea, producimos más madera, con una superficie forestal que es aproximadamente un 4%. Eso quiere decir que se pueden imaginar de la potencia del sector forestal. También importante para la lucha contra incendios, ver cómo es la propiedad del suelo en Galicia. Y ahí lo tiene más o menos reflejada. Tenemos que el monte particular es prácticamente todo lo que hay. Principalmente montes vecinales, que estamos hablando que pueden tener unas 627.000 hectáreas, y particulares estamos hablando de 1.216.000 hectáreas. Montes de la administración, pues ya ven que la cifra es ridícula contando con lo que tienen los montes particulares. Desventajas que tenemos en este caso, tenemos por un lado que la cifra media de los propietarios, ahí lo ven, son de 3 a 4 hectáreas por propietario, estamos hablando de 500.000 propietarios. Pero ¿cuál es el problema? Que no lo tienen, no está en una sola finca, no está en una sola parcela, sino que puede estar 4, 5, 6, 7 parcelas y no juntas, evidentemente, lo cual, evidentemente, todo esto lo único que hace es dificultar la ordenación del monte y la producción del monte. Importantes son los montes vecinales, que ya estamos hablando de unas superficies adecuadas para llevar una gestión forestal a buen término. Bueno, con todo esto, estas líneas generales, la subdirección está integrada en la Dirección General de Montes, que está integrada ahora mismo en la Consejería de Medio Rural. Ahí les he puesto el organigrama. Y es la Dirección General de Montes la que ejerce las competencias y las funciones atribuidas a la Consejería en materia de ordenación, fomento y mejora de producción forestal, así como las medidas de prevención e loita contra los incendios forestales. Bien, y este sería el organigrama de la Dirección General de Montes. Ahí tenemos las dos subdirecciones, la Subdirección General de Recursos Forestales y la Subdirección General de Defensa contra Incendios Forestales. La Subdirección General de Defensa contra Incendios Forestales, que tiene dos servicios dependientes de ellas y luego cuatro servicios provinciales. La Subdirección General de Producción Forestal tiene tres servicios, de montes vecinales, gestión de montes y producción forestal, y otros cuatro servicios provinciales, en cada provincia, evidentemente. La Subdirección de Incendios, pues, es la que lleva a cabo, pues, las actuaciones encaminadas a la defensa de los incendios forestales, funciones de programación, ejecución, en fin. Todo el nos toca coordinar y dirigir todo el tema de los incendios forestales, la lucha contra los incendios forestales en Galicia, en nivel cero, aunque luego veremos lo que es, en nivel cero. Y este sería, voy un poquito deprisa porque si no, no me da tiempo a hablar todo. Yo creo que si voy un poquito deprisa también me lo dicen y intento reducir. Pero bueno, rápidamente, que esto es lo menos importante. Bueno, lo organizaba la subdirección con los dos servicios de apoyo que habíamos hablado, servicio de programación y de organización de medios, y luego, muy importante, los cuatro servicios provinciales y los distritos forestales. 5 en todas las provincias, menos 4 que tiene la provincia de Pontevedra, que son los encargados de gestionar no solamente todo el tema de los incendios forestales, sino también todo el tema de producción forestal. O sea, se ocupan de las dos subdirecciones. Sin embargo, cuando llega la temporada de verano, cuando llega el periodo alto, es cuando se establece esa línea roja y pasan a depender directamente o jerárquicamente del servicio de la Subdirección de Defensa contra Incendios Forestales, de los servicios provinciales y, por tanto, de la Subdirección de Defensa contra Incendios. Bueno, esto ya como conocen, son los distintos forestales, cada uno sabrá cómo son, dónde está el de su zona. E importante dentro de estos distritos, si ya empezamos con el tema de la extinción, en cada uno de estos distritos existe un centro de mando, que es lo que se llama centro de coordinación de distrito, que es el que se gestiona todos los medios que tiene el distrito puesto a disposición. Guarderías, brigadas, vehículos motobombas, patrullas de vigilancia móvil, todos los puestos fijos de vigilancia. Entonces, los distritos lo que hacen es, con esos medios que tienen, los coordinan, les ponen los horarios, son los que los mandan a los incendios, declaran el director técnico de extinción y solicitan al centro de coordinación de la provincia los medios aéreos. Los medios aéreos no los lleva el distrito, sino que los lleva la provincia. Y la provincia, en su centro de coordinación, recibe la petición de los medios aéreos, recibe los movimientos y las alarmas de los incendios y, al mismo tiempo, coordina los apoyos entre distritos. Si un distrito necesita apoyo porque tiene un incendio que es fronterizo, pues a lo mejor no tiene que mandar más medios que tiene el distrito en el otro lado, y la provincia es la que le dice al distrito de al lado que ayude, ¿no? O simplemente el incendio es grande y manda los medios para ayudar. Y aparte de los cuatro centros provinciales, está el Centro de Coordinación Central de Santiago, que es el que gestiona los medios aéreos pesados, es decir, los medios aéreos que pone el Ministerio, los FOCAS, que los solicitan las provincias para apoyo del distrito. Y hacemos también lo mismo que hacen los centros de coordinación provincial. Apoyamos a las provincias o se toman algunas decisiones para corregir alguna cosa que veamos. Bueno, esto es la sistemática que tenemos de trabajar en el tema de extinción. Con todo esto, pues les pongo ahí un poquito para que nos hagamos idea del antes y del después. La media que teníamos en los años 70, que teníamos una media de unos 1.721 lumes, vuelvo a repetir que la estadística no está completa. Existen registradas que se quemaban unas 24.000 hectáreas arboladas al año y unas 48.000 hectáreas totales al año. En los años 80 había más lumes, se quemaban unas 27.000 hectáreas al año y 66.000 hectáreas totales cada año. Estamos hablando de medias, ¿eh? Ya en los años 90, efectivamente, el número de lumes creció, también ya se apagaban y se apagaban todos los incendios y se recogían estadísticas de todos los incendios. La superficie arbolada bajó, también la superficie total, y en el 2000, pues bajó, sigue bajando un poquito el número de lumes, aumentó un poquito la superficie, tanto en superficie arbolada como en superficie rasa. Sin embargo, si vemos la comparación de los inventarios forestales los hace el Ministerio, los hace cada 10 años. Esta es una comparación de los inventarios de los 80 y de los 90. Digamos que los 10 años que faltan están a punto de salir ahora. Y ahí lo que vemos es que existe un aumento de 400.000 hectáreas de arbolado. Es decir, conseguimos en los 90 que no solamente ardiera menos arbolado, sino aumentar la superficie arbolada en 400.000 hectáreas. Esta fue o es la evolución de los incendios de la superficie quemada año a año. Ven lo que les hablaba, en el año 89, tienen ahí la superficie quemada. El descenso que hubo con la creación del servicio, 190, fue aumentando otra vez el número de incendios hasta el año 2005. Y a partir del año 2005 ya existe una pendiente decreciente del número de incendios, todavía había bastantes. Bueno, hasta el 2006, 2007, 2008, que ya la caída del número de incendios fue efectivamente mayor, ¿no? Y esto, pues bueno, lo mismo de los últimos 5 años. El 2005, el 2006, 2007, 2008, 2009 y 2010. Los datos de 2010 no son datos cerrados, todavía nos faltan 15 días. Pero bueno, tenemos de momento menos incendios que en el 2009, pero más superficie quemada. También, evidentemente, no fue lo mismo climatológicamente este año que el año pasado, ¿no? Bueno, para intentar comprender cuál es la problemática de los incendios forestales en Galicia y nosotros ver cómo podíamos organizar la lucha, la defensa contra los incendios, había que conocer primero cuál era la distribución espaciotemporal de los incendios. Y aquí les pongo lo que es la frecuencia de incendios por semanas en los últimos 10 años. Ahí ven que hay dos periodos críticos, o dos periodos con un mayor número de incendios, que van desde la semana 7 a la semana 13 aproximadamente. Estamos hablando del 15 de febrero aproximadamente hasta el 15 de abril. Y luego, pues, el verano, que es aproximadamente la semana 29, empezaríamos con el mes de, en el mes de julio, ¿no? Para que nos hagamos una idea. Tenemos el máximo, digamos, en el primer periodo crítico, en lo que llamamos el periodo de precampaña, tenemos el máximo en la semana 12, que la semana 12 viene a ser entre la semana tercera y la semana cuarta del mes de marzo. Y luego, pues, las últimas semanas de agosto, perdón, y las primeras de septiembre. Ahí es donde se dan verdaderamente todo el periodo. Bueno, ahí ven en los colores que son, de menos de 100 lumes por semana, que ya es bastante, la moderada entre 100 y 200, color amarillo, hasta llegar al morado, que son de más de 400 incendios a la semana. Esto, viendo esta distribución estadísticamente, nos pone de manifiesto bastantes cosas, que rápidamente. Si analizamos el periodo de 15 de febrero a 15 de abril, vemos que se produce aproximadamente el 42% de los incendios. Se quema solamente el 8,7% de la superficie arbolada y 3,5 veces más de superficie rasa, el 17,47%. Es decir, en este primer periodo lo que se quema fundamentalmente es superficie rasa. En el segundo periodo, aunque ponga, hay un error, ¿no? es campaña, es decir, sería 1 de julio, 30 de septiembre, vemos que se producen aproximadamente el 51,44% de los fuegos y se quema el 81,56% de la superficie arbolada. Es decir, la máxima superficie arbolada se nos quema en verano. Y si unimos lo que se quema en el segundo periodo, nos da que se quema más del 90% de la superficie arbolada en estos dos periodos. Estamos hablando de 5 meses. En 5 meses se nos quema el 90% de la superficie y en 3 meses se nos quema el 81% de la superficie arbolada. Si vamos a la superficie rasa, efectivamente, en el primer periodo se quemaba un 17,47% y en el segundo periodo un 64,64%. Es decir, que estamos hablando también de un 91%. Es decir, que en estos 5 meses son los meses críticos y en los que principalmente se dispara tanto la superficie arbolada como la superficie rasa. ¿Cómo se comportan las provincias? Pues ahí lo tienen, cada provincia con un color. Vemos que prácticamente todas se comportan lo mismo. Tienen los mismos altibajos, un poquito matizados, unos un poquito antes, otro un poquito después, pero en que prácticamente la misma. La provincia de color naranja, que es la provincia Orense, donde más incendios tenemos, ven que prácticamente se comporta similar a las demás. Las demás vienen con un poquito menos de incendios, pero lo que es el comportamiento en cuanto a número de fuegos y cuándo se produce el número de fuegos es prácticamente el mismo. Si miramos, si analizamos los incendios por horas, es decir, ¿qué pasa en el primer periodo? Ya sabemos qué semanas son las malas, vamos a ver ahora cómo se comportan, cuándo se nos producen los incendios respecto a las horas. Curiosamente, tienen ahí dos picos. El pico de las 5 de la tarde, es decir, de las 17:59, y otro pico que es a las 9. El pico de las 9, estamos hablando en primavera, estamos hablando que ya es de noche. Es decir, ya no tenemos, ya no hay medios aéreos trabajando. Ya están los medios aéreos en tierra y, y el gordo, es decir, la mayor potencia de combate, lo tenemos en el suelo. Y sin embargo es cuando aparecen el mayor número de incendios. Si miramos lo que es el comportamiento por provincias, vemos que es exactamente el mismo en todas las provincias. Es decir, en la provincia de Lugo, perdón, en la provincia de Coruña, primera arriba a la izquierda, sigue siendo el máximo de incendios a las 5 de la tarde y el máximo absoluto a las 9 de la noche. En la provincia de Lugo, a las 5 de la tarde y a las 10 de la noche. En la provincia Orense, el máximo a las 5 de la tarde es un máximo más relativo, pero también está el máximo absoluto a las 9 de la noche. Y en Pontevedra, tal que cual. Curioso. Si nos vamos a las horas de septiembre, al segundo periodo, a ver cómo se comportan, no los incendios, sino los incendiarios, cuando nos ponen, pues viene a ser prácticamente lo mismo. Ahora, el máximo absoluto ya no es de noche, ya es al mediodía. Máximo absoluto a las 3 de la tarde, 4 de la tarde, bueno, perdón, 4 o 5 de la tarde. Y luego otro máximo absoluto sobre las 11 de la noche. También lo mismo, los medios aéreos se vienen a tierra. En verano prácticamente vienen sobre las 9 y media, ¿no? O sea, aproximadamente es el ocaso. A las 9 y media. Pues a las 10 tenemos otros los máximos de incendios. ¿Comportamiento de las cuatro provincias? Pues ya ven que es prácticamente el mismo. O sea, no falla. A las 5 de la tarde y a las 10 de la noche en Coruña, a las 5 de la tarde y a las 10 de la noche en Lugo, en Orense y en Pontevedra. Y para acabar de analizar cuál es el comportamiento temporal, es decir, y si lo hacemos si vemos los días de semana, ¿qué pasa? Pues ahí lo tienen. Evidentemente el 6 y el 7 es el fin de semana, cuando más incendios hay. Más incendios el sábado y más incendios el domingo. Y si lo hacemos en el periodo de verano, pues prácticamente lo mismo. Ya más matizado, ya tenemos más tiempo. Ya no hace falta que sea el fin de semana. Pero bueno, sigue siendo el sábado y sigue siendo el domingo los días que tienen más incendios. Bueno, hasta ahora pues hemos visto cuál era el comportamiento temporal de los incendios forestales. ¿Esto qué nos lleva? Pues nos lleva a lo que les pongo ahí. ¿Cuál es la característica de los incendios forestales en Galicia? Elevada intencionalidad, elevada frecuencia y un elevado porcentaje de fuegos nocturnos. Llegamos a tener a lo mejor en verano más del casi un 50% en algunos momentos de los fuegos se producen por la noche. ¿Y qué factores tenemos que potencian este elevado número de fuegos? Aparte de los dos periodos de sequía clásicos, que es el de primavera y el de verano, por supuesto, un gran crecimiento vegetativo, que para el lado de la producción forestal es una cosa súper interesante, pero también lo es a la hora de producir matorral, ¿no? De producir vegetación. Y luego, pues la dispersión de la población, con un elevado también número de núcleos. Ya sabemos que tenemos en Galicia más del 50% de los núcleos de toda España, ¿no? Y da origen a otro tipo de fuegos, que son los llamados periurbanos, que son de más complicación a la hora de la extinción, ¿no? Intervienen una serie de cosas que también veremos si nos da tiempo después. Bueno, vamos a ver entonces cómo se comportan, dónde están estos fuegos. Hemos visto, vuelvo a repetir, cómo es el comportamiento temporal. Ahora vamos a ver cómo es el comportamiento espacial. Bueno, pues ahí tienen el primer periodo, dónde están los incendios forestales reflejados en Galicia. Tienen ahí estos por densidad de fuegos por superficie. Bueno, y lo ven ahí perfectamente. El verde es el concello que nunca ha tenido ningún incendio en el primer periodo. No verán ninguno, me parece, ¿no? En blanco es que han tenido de 0 a 10 en estos últimos 10 años. Amarillo, bueno, lo van viendo. Evidentemente hay mucha superficie blanca, bastante amarilla, menos naranja, menos roja, menos morada y menos, bueno, menos granate y morado oscuro, ¿no? Bastante, gracias a Dios, la cosa parece que no es muy allá. Si vamos al tema de campaña, al tema de verano, aquí ya los colores empiezan a resaltar y hay bastantes concellos más. Evidentemente tampoco hay ningún concello de color verde, ¿no? Pero bueno, sigue habiendo bastantes concellos con color blanco, también hay bastantes concellos con color amarillo, ya sin embargo también aumenta considerablemente el número de concellos con colores ya más llamativos. Y si tenemos en cuenta todo el año, pues ahí ven la coloración. Y este es uno de los graves problemas que tenemos todos en Galicia. No obstante, esto que les he enseñado es real a medias. ¿Y por qué real a medias? Porque si nos bajamos al nivel de parroquia, fíjese cuál es la diferencia. Si en vez de estudiar concello a concello empezamos a estudiar parroquia a parroquia, fíjese ya la cantidad de color verde que tenemos. Es decir, existen muchísimas parroquias en Galicia que no han tenido ningún incendio en estos últimos 10 años en el primer periodo. Y lo que se está haciendo ya es que empezamos a focalizar el problema. Ya tenemos dentro de cada concello dónde pueden o dónde están los problemas del número de incendios. Empezamos a ver ya unos colores, los colores están más matizados y empezamos a ver ya concretamente, antes veíamos un ayuntamiento a lo mejor de color morado y ahora ya solo aparecen unas parroquias de color morado. Bueno, pero incluso en verano tenemos también parroquias de color verde e incluso en Orense tenemos parroquias de color verde y hay muchísimo territorio y muchas parroquias también de color blanco. Es decir, con esto lo que estamos haciendo es estamos focalizando el problema de los incendios en las parroquias de toda Galicia. Esto es un zoom de Orense. No sé si de Orense hay alguien por aquí, de la provincia de Orense. ¿Nadie? Bueno, pues es un zoom de la provincia de Orense. Ven que incluso en Chandresa tenemos zonas verdes, tenemos parroquia de color verde. Sin embargo, hay aquí ya sí que nos dan ámbitos muy concretos de problemática y zonas donde está claro que es donde tenemos que actuar, ¿no? Si hacemos este estudio lo pasamos a la estadística, matemática pura y dura, nos encontramos con lo siguiente. Si cogemos del primer periodo, que es la tablita de arriba, estamos hablando del periodo de primavera, tenemos que sumando los colores morado, morado claro, vermello y naranja, tenemos 188 parroquias en las cuales se producen el 37,6% de los fuegos de ese periodo, que es solamente un 9,5% de la superficie de Galicia. Es decir, en el 9,5% de la superficie de Galicia se están produciendo en primavera el 37,6% de los fuegos. Se quema un 26% de la superficie arbolada, que se quema normalmente en primavera, y un 34,1% de la superficie rasa. Y si lo vemos en la segunda tabla, que es la tabla del verano, la tabla del periodo alto, y vemos lo que está en color amarillo, tenemos que en 337 parroquias se producen el 40,8% de los fuegos del verano y se quemarían el 30,3% de la superficie arbolada y el 32,4% de la superficie rasa. Y estamos hablando de 13,6% de la superficie de Galicia. Es decir, ¿qué estamos viendo con todo esto? Que la concentración de fuegos en Galicia es tremenda, que prácticamente se queman siempre las mismas zonas, las mismas parroquias y los mismos momentos. Y con esto, bueno, se ve ahí relativamente bien, es lo que se definió las parroquias de alto riesgo de incendios. Las ven ahí, en color amarillo las que son en campaña, en color azul las de pre-campaña y en color verde las parroquias que están en los dos periodos, es decir, las de siempre. Y ven que son unas cuantas. Importante, importante porque con estas parroquias ahí es donde se están, nos estamos volcando las labores de investigación, no solamente nosotros, sino las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, a través de un comité que tenemos a través del PLADIGA, que es el Comité de Defensa, Comité Policial Antiincendios Forestales. Y estas parroquias se les hace un seguimiento exhaustivo tanto por parte de los cuerpos policiales como por nuestra parte, viendo lo que pasa, viendo qué pasa después con los incendios, etcétera, etcétera. Y es una de las razones por las que hemos podido ir disminuyendo el número de incendios progresivamente, atacando en estas zonas que son las zonas más, donde más incendios se producen. Bueno, hemos hablado del PLADIGA. ¿Cómo vamos de tiempo? Bueno, bien. Voy rápido, pero no sé si me va a dar. Pero bueno, vamos a ver. Hemos hablado del PLADIGA. El PLADIGA, que es el Plan de Defensa contra Incendios Forestales de Galicia, que es en el que refleja las políticas y medidas de defensa contra incendios forestales a adoptar, ¿no? Su objetivo es establecer la organización, los procedimientos de actuación y coordinación de todos los medios y todas las administraciones implicados en la lucha contra incendios. Objetivo, pues está claro, reducir los daños ecológicos, económicos y sociales producidos por los incendios. En el PLADIGA, además, nos ponemos una serie de objetivos, entre otros los objetivos de control, a saber más o menos cómo nos han sido las cosas esos años. Son el PLADIGA se aprueba anualmente, ¿eh? O sea, quiere decir, todos los años se aprueba un PLADIGA. Los objetivos son prácticamente invariables para poder comparar evidentemente unos años con otros, ¿no? Bueno, pues los objetivos: superficie media, el número, conseguir que la superficie media quemada por incendio sea menor de 3 hectáreas, la superficie media arbolada sea menor de 1 hectárea, importante que el número de grandes fuegos sea menor de un 2% del total, tener el máximo número de fuegos posibles, que son los fuegos menores de 1 hectárea. Bueno, y aparte de estos objetivos de control, también son importantes otra serie de objetivos complementarios, como es la colaboración con los ayuntamientos, con las asociaciones vecinales, la de prevenir accidentes, la de mantener el moral del personal implicado en la lucha contra incendios, y luego, pues, prioridad, la defensa a las personas, a sus bienes, a las infraestructuras vitales y a los espacios naturales. Y para lograr estos objetivos, también el PLADIGA lo que muestra, lo que pone, son cuatro planes importantes, que son las cuatro patas de la lucha que hablábamos antes. El plan de extinción, el plan de detección e investigación, el de extinción y el de formación. Son las cuatro luchas fundamentales contra incendios. Y luego, aparte, vuelvo a repetir, la colaboración con la Administración Central y la Administración Local. Como en la charla que me dieron hablamos de prevención, vamos a ver rápidamente algo del plan de prevención, que es el conjunto de acciones encaminadas a eliminar los riesgos que puedan ser origen de los humos y evitar lo que se pueda su propagación. Es decir, ¿qué nos interesa? Evitar que un fuego se produzca y, en caso de producirse, que los daños sean los menos posibles. Y para lograr estos objetivos hacemos dos tipos de acciones, o distinguimos dos tipos de acciones. Por un lado, las acciones sobre la población y las acciones sobre el territorio. En cuanto a las acciones dirigidas a la población, pues ya las conocen: la regulación del uso de quemas, acciones sociológicas y educación ambiental, los sistemas de alerta preventiva y luego, pues, la normativa legal, ¿no? Bueno, en cuanto a las autorizaciones de quemas, pues ya lo saben, existe el teléfono 012 y el 902. Aparte están los distritos, que también dan quemas, están las provincias. Esto es un sistema, próximamente intentaremos, está casi el tema de poder hacerlo por internet, con lo cual yo creo que también solucionará muchos problemas que se producen con el tema de los teléfonos. Y luego, pues, bueno, no me voy a meter aquí mucho más tampoco. acciones sociológicas de educación ambiental, pues son las charlas, los colegios, repartir dípticos y trípticos. Los sistemas de alerta preventiva, pues son esos mapitas que nosotros todos los días aparecen en la página web, pues con los índices de riesgo. Por ejemplo, estos serían los de hoy y los de mañana, que dicen si se puede o no se puede, se debería o no se debería hacer la quema. Esto, por ejemplo, es el día 1 de agosto. Esto es lo de hoy y de mañana. Hoy y mañana, por ejemplo, no hay ningún problema para quemar en ninguna parte en Galicia. El 1 de agosto, quitando el norte de Lugo y una parte de la provincia de La Coruña, los demás teníamos riesgo extremo. Evidentemente no se puede quemar, ¿no? Pero bueno, como ejemplo. Y luego, en cuanto a acciones sobre territorio, tres líneas de actuación tiene la Dirección General. La primera, de componente productivo de gestión forestal, que se encamina principalmente a las tarefas de repoblación y a la aplicación de tratamientos culturales para mejorar la calidad de las masas y, por tanto, la calidad y cantidad de los servicios, ¿no? Está luego el control selectivo de combustible, que es, son acciones para romper la continuidad vertical y horizontal del combustible. Lo que se trata de crear unas áreas, como ven ahí, donde haya una menor carga de combustible y poder, por un lado, apoyarse en la extinción y, por otro lado, lograr, si es posible, que el incendio se quede ahí, ¿no? También están las áreas cortalumes, está la siembra de pastos para las especies salvajes. Y luego, por último, la construcción y mantenimiento de las infraestructuras preventivas de defensa, que ahí lo que buscamos es, pues, una densidad óptima para poder atacar al fuego, pues con pistas de agua, puntos de agua, pistas, puntos de agua, bases de helicópteros, unos puntos de vigilancia, que evidentemente, aparte de facilitar la defensa del monte, también no hace más que capitalizar al monte al crear unas estructuras que se puede utilizar tanto por el propietario como para uso social. Bueno, pues ahí tenemos unos ejemplos de un punto de agua, la pista, un helipuerto y una torre de vigilancia. Bien, en cuanto también dentro del Pladiga y también dentro del Plan de Especial de Protección ante Emergencias por Incendios Forestales que tiene la Comunidad Autónoma y de las cuales de Protección Civil, de la cual evidentemente formamos parte, nosotros tenemos encargados lo que es la lucha, lo que es el nivel cero, que es el que les pongo ahí. El nivel cero son aquellos incendios que pueden ser controlados con los medios de extinción previstos en este plan, es decir, por medios propios de la comunidad, medios propios forestales, y que en ningún caso el incendio supone peligro para otros bienes que no sean forestales. Ahí, teóricamente, esa es nuestra responsabilidad, el nivel cero. La responsabilidad que tiene la Dirección General de Montes es el nivel cero. Si pasamos en cuanto al nivel de gravedad, pasamos al nivel 1 de gravedad de Protección Civil. Y son aquellos incendios que, por su evolución, se necesitan poner en práctica otras medidas para protección a personas o bienes no forestales. Es decir, cuando algún lugar o alguna aldea puede tener riesgo que el incendio llegue cerca, entonces es cuando pensamos en declararlo nivel 1. Ahí ya lleva una sistemática distinta, ya entra Protección Civil por medio, ya puede haber un puesto de mando avanzado donde se comparten las decisiones Protección Civil y el servicio de la Subdirección de Incendios, etc. Entonces, sería el nivel 1 cuando, con los medios propios de la comunidad autónoma, es decir, los medios propios de la Administración, se puede atajar el incendio, pero, sin embargo, puede haber peligro para personas o bienes de naturaleza no forestal. El nivel 2 es cuando ya no solamente valen con el personal, con los medios de la comunidad autónoma, y hay que poner en funcionamiento algo más. Y entonces, ahí tenemos el nivel 2, y ya sería un 2R0, estuviéramos hablando de peligro de bienes forestales, imagínese un incendio gravísimo, o como este año que se necesitó en algún momento refuerzo de la UME, estamos hablando de un 2R0, o bien un 2R1, cuando pasamos de un incendio que efectivamente amenazaba a pueblos, amenazaba a casas y no se pudo controlar, entonces hace falta medios foráneos. Ahí sería también un 2R1. Y por último, un nivel 3, que ya estamos hablando de fuegos de interés nacional, y serían declarados pues, en el Ministerio del Interior. Aquí, para que se haga una idea, pues podemos, no sé, imagínense un incendio que cierra el aeropuerto de La Bacoya o algún aeropuerto muy sensible, ¿no? Pues entonces se podía declarar el gobierno central pues el nivel 3 de emergencia. Bueno, casi lo consigo, ¿eh? Casi lo consigo. Bueno, y vamos a la última parte, que es también la que nos atañe a todos nosotros, que es la interfaz urbano-forestal y los fuegos que se declaran en ella. La interfaz urbano-forestal se define como una línea, área o zona donde las estructuras o construcciones urbanas se encuentran o se entremezclan con los terrenos forestales, no modificados, o bien con un gran combustible vegetal. En estas zonas, en estas áreas, como bien saben, existen ciertos problemas derivados de la interacción de usos, de los diferentes usos del suelo. Y uno de los problemas que tienen son los incendios forestales. Perdón, son los incendios que se dan ahí, que no son ni incendios forestales, ni se comportan como tal, ni son incendios urbanos, ni se comportan como tal, ¿no? Y algunas características de estos incendios y por los que los hacen peligrosos, por un lado puede ser la baja percepción de riesgo o el poder destructivo de estos incendios, la escasa protección de las viviendas frente al fuego, en algunos casos la dificultad de evacuación, y luego sobre todo los numerosos actores que participan siempre en estos incendios. Están por un lado los servicios forestales, por otro lado está Protección Civil, por otro lado están los propietarios, por otro lado están los ayuntamientos, por otro lado están las fuerzas y cuerpos de seguridad y por otro lado, pues como no puede ser menos, los vecinos gritando que se les quema la casa con toda la razón del mundo. Y estos son los problemas que tenemos en este tipo de suelo. Y les voy a poner una serie de, como todavía me queda un minuto, les voy a poner una serie de fotos para que vean a qué nos enfrentamos. Y son fotos, casi todas son de este año, ¿eh? Y algunas pues son bastante espeluznantes. Esta es, por ejemplo, la de Ardán, este año lo que hubo en cerca de Aguete, en Marín. Fíjense dónde está el fuego, dónde están las casas, y tenemos suerte que efectivamente era por la tarde y la brisa va del mar a tierra. Si hubiese sido al revés, habría estado la cosa bastante complicada. Aún así, alguna casa, algunos, ya ven ahí, les pasó cerca. Bueno, estas son otras. Esto creo que es en Pontareas, no me acuerdo cuál era. Fíjese que está ya el fuego al ladito de las casas. Otro problema, fíjense, por ejemplo, en helicóptero trabajando y la carretera sin cortar. Los coches circulaban ahí sin ningún problema. Podía haber pasado un accidente sin problema en cualquier momento. Los mismos, otros al lado de polígonos industriales, también tienen los problemas. Diferentes fuegos este año. Este también fue un fuego curioso. Este es en Orense, me parece que podría ser por la zona de Laza. Otros fuegos más pequeños, también para quemar alguna zona, alguna finca cerca que estaba sucia. Ya ven que este no viene prácticamente de ningún lado. Y otros, pues que bueno, ahí que se quemó y un gorrio que ya estaba deshabitado y cuatro muros que había ahí, y este tampoco venía de ningún lado, también quemaron allí para limpiar. Y luego, pues algunos cerca de infraestructuras, pues de las televisiones, etcétera. Bueno, yo creo que he cumplido a la perfección. Bueno, a la perfección relativamente bien, vamos. Si alguna duda o algún comentario. Pues muchas gracias.
Pues vamos a descansar.
pasado 2 minutos para montar la mesa con la que concluiremos estas jornadas.